Y hoy hablamos de política nacional con el diputado en el Congreso de los Diputados por Vox, Alberto Asarta. Buenos días.
Hola, buenos días, María. Encantado de estar con vosotros otra vez y con nuestros oyentes.
Alberto, tenemos que hablar de la polémica del día. La polémica del día pasa por unas declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias. El eurodiputado Borrell mantuvo la semana pasada una reunión con un ministro de Putin, ¿no?, para limar asperezas entre Rusia y la Unión Europea. Y el representante político ruso dijo que España no tiene plena normalidad democrática. Comentario pues que ha refutado nuestro vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, en una entrevista al diario catalán Ara, y lo justifica explicando que hay presos políticos como Junqueras y exiliados como Puigdemont. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones?
Pues nosotros opinamos que son unas declaraciones totalmente desafortunadas del vicepresidente segundo del gobierno y que, bueno, van muy en línea con lo que él viene diciendo desde hace tiempo ya, ¿no? Efectivamente, igual, como decía esta mañana Carlos Herrera en la COPE, igual hay que darle la razón, pero no por los argumentos que él aporta, sino porque ciertamente en España no hay una normalidad democrática desde el momento en que personajes como el señor Iglesias pues está de vicepresidente en el gobierno de España, un comunista declarado, un partidario pues de ir en contra de la unidad de España y de los intereses de los españoles, parece ser, son sus ideas, y por supuesto pues también tampoco hay normalidad desde el momento en que tenemos un presidente pues que se promete o dice que sería que no podría dormir si pacta con Unidas Podemos, que pacta con filoterroristas o amigos de los terroristas, llamémoslo como quieran, que pacta con separatistas e independentistas pues para gobernar España, y así es como vamos. O sea, que el tema de la fiscalía, hay muchos asuntos que desde luego la política se está metiendo en la vida normal y que debería de transcurrir normalmente, pero se está metiendo de una manera con ideologías solamente de un lado sin tener en cuenta la mayoría de los españoles. La prueba está, por ejemplo, en que ahora mismo pues el Parlamento, que es el poder legislativo, pues prácticamente no se aprueba ninguna, ni se discute ni se debate ninguna proposición de ley. Todos son reales decretos o decretos ley, que lo que permiten es dejar las manos libres al gobierno pues para hacer lo que quieran, sin contar con el Parlamento, que es donde está la soberanía y la representación de todos los españoles. Todo esto así, dicho a bote pronto, pues por supuesto que, vuelvo al principio, nosotros creemos que han sido unas declaraciones muy desafortunadas y que desde luego no defienden los intereses de España. Lo que está claro y está clarísimo es que no son presos políticos, sino que son políticos presos, que han intentado saltarse la ley y, bueno, pues se les ha juzgado de acuerdo con nuestras leyes. Leyes que nos hemos dado todos los españoles. Y las leyes que nos hemos dado todos los españoles, incluida la Constitución, pues no son de plastilina, como digo yo muchas veces, para adaptarlas cada uno a lo que nos interese, ¿no? Sino que son para todos y a todos nos debe afectar exactamente igual. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, sobre todo también, aunque no me haya preguntado por ello, en las elecciones catalanas, vamos a ver cómo evoluciona la situación y veremos a ver si realmente somos una democracia o no, porque ese es otros dicen que somos la 21, yo creo que éramos la 19, pero hemos bajado los puestos, la 21 democracia más consolidada del mundo, pero desde luego lo que está pasando en Cataluña no es de un país democrático. Ante la pasividad y ante la falta de apoyo de otros partidos políticos. Claro, cuando has visto las agresiones ya tan terribles que se han visto en los mítines y en las mítines sobre todo de nuestro partido político Vox, pues todo el mundo ha empezado a decir que lo condenan, que condenan la violencia y demás, pero resulta que justo antes de las elecciones, el día antes de las elecciones, en los debates que hubo en televisión, tanto Ignacio Garriga como Macarena Olona, en dos espacios diferentes, pidieron al resto de los partidos políticos públicamente que apoyasen una reivindicación para que se desarrollasen la campaña electoral en Cataluña y las elecciones en Cataluña sin violencia y con normalidad. Bueno, pues todo el mundo ha visto en la televisión, y el que no quiera pues se puede remitir otra vez a los vídeos que están circulando por ahí por las redes. Todo el mundo agachó la cabeza y nadie fue capaz de apoyar esta, esta, como digamos, proclamación, ¿no? O esta, esta nota,
esta sugerencia, ¿no?
Esta sugerencia de voz. Nadie, absolutamente nadie. Ahora sí, ahora todos se rasgan las vestiduras. Bueno, pues eso es otro síntoma y otro signo de que en España pues todavía nos quedan algunos pasos para decir que somos normales democráticamente, porque estas cosas demuestran de que no lo somos. En fin, en resumidas cuentas, muy desafortunado, como casi siempre, el señor Iglesias, pero no nos podemos esperar otra cosa de este tipo de gente que no son más que charlatanes provocadores y que producen muy poco para España, han producido muy poco para España y son grandes consumidores.
¿Piensa usted que son unas declaraciones que son una estrategia electoral de cara a estas elecciones catalanas que tenemos este domingo?
Pues podría ser perfectamente, porque él está de acuerdo con el tema de la excarcelación de los presos, de la amnistía. Mira, amnistía viene de amnesia y viene de olvido. Y eso no sé, hay cosas que no se pueden olvidar. Puede haber indultos si el gobierno lo considera conveniente, que no debería, pero bueno, si lo considera conveniente, pero amnistía no debería. Y desde luego no hay que confundir a la gente, no hay que hablar de presos políticos, sino que lo que hay que hablar es de políticos presos, que es lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Indudablemente, claro, que están haciendo campaña, pero claro, se van a llevar sorpresa, evidentemente, y se van a llevar una sorpresa muy grande, pero muy grande se la van a llevar, porque a pesar de que los medios tratan de silenciarnos, incluso Twitter nos ha tenido una semana silenciada, pues lo que se palpa en la gente y en las encuestas que han ido diciendo, pues en Cataluña Vox va a entrar con fuerza y va a defender a los millones de catalanes que no se sienten independentistas ni separatistas y que quieren seguir con España porque se sienten españoles. Entonces, por muchas campañas de este tipo que hagan, yo creo que van en su contra, de lo cual, si van en su contra, de lo cual nos alegramos enormemente, porque no es bueno ni para Cataluña ni para España lo que esta gente propone.
¿Cree usted que el CIS ha colaborado a hacer campaña con esa encuesta flash que salió hace una semana?
Hombre, bueno, el CIS está colaborando siempre. El CIS está mandado por Tezanos y ahora mismo es una antena del partido del gobierno del PSOE y del gobierno, evidentemente. Todo este tema de las encuestas lo que hacen es intentan crear opinión en las personas, crear opinión. Por poner un ejemplo, si el CIS dice que, no sé, que el PSOE, que está subiendo mucho y que va a ganar las elecciones, pues la gente va a decir, hombre, pues mejor que gane el PSOE a que gane Podemos, vamos a darle votos al PSOE, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así fácil. Y desde luego lo están manipulando, pero claro, si el CIS de Tezanos en la encuesta flash nos dice que vamos a tener, quiero recordar, de 7 a 10 consejeros en Cataluña, pues póngale que tendremos de 10 a 15, porque ya para las elecciones nuestras, a las Cortes Generales en noviembre del año pasado, pues no recuerdo, que creo que decía entre 18 y no recuerdo exactamente las cifras, pero luego nos fuimos a 52. O sea que se van a equivocar, seguro que se van a equivocar, porque nosotros lo estamos viendo en las redes y cada vez tenemos más partidarios. En Cataluña hay muchas personas que tienen miedo a manifestarse, que tienen miedo a decir lo que piensan, pues porque ya ve lo que pasa con los que piensan diferente. O sea, les atemorizan, les atacan, les insultan. Claro, la gente no quiere problemas, pero a la hora de echar la papeleta en la urna, pues ahí se verá, ahí es donde se verá.
Cambiando un poco de tercio, o bueno, o no, porque dijéramos que este final de la campaña electoral en Cataluña también va a estar, dijéramos, como diluida, ¿no? Porque ayer empezó este juicio de la contabilidad B del Partido Popular, donde el abogado de Bárcenas ayer reclamó un careo con el expresidente Mariano Rajoy a falta de pruebas, ¿no?, que confirmen las acusaciones o declaraciones del extesorero. ¿Le gustaría a usted que el juez aprobara este careo, como se le ha llamado?
Esto está ya en sede judicial todo y ya han empezado los juicios y no me gusta especular con estas cosas. Hay que dejar a la justicia que lleve su camino, que lleve su marcha y ya nos dirán lo que hay. Lo que para mí queda claro y para todos los españoles es que la corrupción tanto del PP como del PSOE ha alcanzado límites, permítanme la expresión, estratosféricos, ¿no? Y aquí parece que no ha pasado nada y a todo el mundo se le ha olvidado. Ahora nadie sabe, Casado el otro día dijo unas declaraciones que él es un PP nuevo, que él no sabe nada de eso y tal. Bueno, pues este chico lleva desde los 20 años, me parece, metido en el PP. Ha sido jefe de gabinete de Rajoy, o sea que algo sabría, porque un jefe de gabinete maneja todo lo que le pasa por todo lo que le pasan al primer ministro, ¿no? O al presidente. Y ahora nadie sabe nada. O sea, nadie sabe nada, todo el mundo está muy limpio, pero aquí seguimos igual con la prevaricación, con la colocación de amiguetes, sobre todo en el partido que ahora mismo está, el gobierno que tenemos actualmente de coalición. Hoy ha salido otra noticia también de Yolanda Díaz, en fin. Que no, todo tampoco te lo puedes creer todo lo que viene en prensa, porque pues, la prensa, según de qué lado respires, si respira de la izquierda o respira de la derecha, pues te cuenta las cosas de una manera o de otra. Pero si se lee de izquierda y derecha, pues al final uno tiene su propio criterio. Respondiendo a la pregunta que usted me ha hecho, no quisiera entrar en este tema porque está en sede judicial, lo que digan los jueces, pero lo que sí que tenemos claro todos los españoles es que ha habido una gran corrupción, tanto en un sitio como en otro, y que este bipartidismo se tiene que acabar. Mire, le voy a contar una anécdota. Hoy precisamente voy a ver si escribo algo sobre ello, el tema del bipartidismo. El señor Casado ayer, en Onda Cero, volvió a repetir otra vez que era partidario del bipartidismo. Y yo le llamo de la hora me toca a mí. Y así es como han ido repartiéndoselo durante todos estos años que hemos tenido de democracia hasta que han aparecido pues, otros partidos con otras ideas. ¿Cómo no van a estar de acuerdo con el bipartidismo? Claro, han hecho y deshecho lo que han querido, sin ningún problema y sin ningún escrúpulo. Y esto, pues, indudablemente tiene que acabar y se va a acabar. Ahora pueden decir, es que nosotros. Pues muy bien, yo lo que digo es, si la gente, las personas que nos hartamos de criticar, de hablar en nuestros círculos, en nuestros ambientes, en nuestras cafeterías, con los amigos, estamos todo el día protestando de lo mal que hacen las cosas, de lo mal que nos va a quedar, pues yo siempre les digo lo mismo, oye, si queréis cambios, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, cambiar. Si no cambias nada, todo va a seguir exactamente igual. No, es que el voto útil. El voto útil se ha demostrado que es inútil, porque volvemos a más de lo mismo. ¿Eh? Yo siempre digo lo mismo, Vox no tiene ninguna mochila de corrupción. La gente de Vox estamos intentando demostrar que todo lo que han dicho de nosotros es mentira. Y lo han dicho porque, claro, todo el mundo nos considera rivales. Todo el mundo. La izquierda, porque nos considera rivales, porque no pensamos como ellos. Y la derecha, porque poco a poco van perdiendo su sitio y van pasándose al nuestro. Entonces, no tenemos mochila de corrupción y creo que, por lo menos los componentes que estamos hasta ahora en el Parlamento, si quieren, me excluye a mí, pues son personas que, en fin, que tienen una talla, que tienen un recorrido, que no viven de la política desde bien jovencitos porque tienen un carnet y que, en fin, podemos hacer otras cosas en la vida que no sea política. Que si estamos en esto es porque creemos que hay que dar una vuelta a la situación y que podemos hacer todavía algo por cambiar la deriva que lleva España. En fin, contestando a su pregunta al principio del todo, me vuelvo, es que siempre me pasa igual aquí en Radio Villarreal, contestando la pregunta que pues, no voy a entrar en cosas que están en sede judicial y que la justicia dirá lo que tenga que decir y ya está.
En su entrevista de la semana pasada se nos quedó ahí de lado, ¿no? Olvidado. Esta situación de Gibraltar de la que usted nos quería hablar, ¿no? Porque tras este Brexit, ¿no? Dijéramos que los ciudadanos de esta zona, de la península, pues se ha quedado un poco en el aire, ¿no? Y usted nos quería hablar de cómo está la situación e informar a nuestros oyentes.
Pues sí, me gustaría informar. Si no podemos hoy en una sesión, pues lo haremos en otra. Bueno, lo vamos dejando porque va perdiendo actualidad. Pero ¿cuánto tiempo me queda, más o menos, María?
La que usted quiera. Puede.
Ah, bueno, vale. Pues vamos entonces. Primero hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Porque, pues desafortunadamente, hay muchas personas que no conocen la historia de Gibraltar, de dónde viene todo este problema. Y todo este problema viene pues del Tratado de Utrecht de 1713, en el que España cede, y subrayo, cede la ciudad de Gibraltar, el castillo y el puerto, y las fortalezas que lo rodean. Y ya está, eso es todo lo que cede. Y además no le da jurisdicción. Al no darle jurisdicción no pueden reclamar aguas. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque con el tiempo y poco a poco, Reino Unido se ha ido apropiando del parte del Istmo, donde ha construido su aeropuerto, su base naval, y aérea, y además pues ha ido reclamando y apropiándose de aguas territoriales que no le corresponden y que no está además en el tratado. Visto esto así, además la Asamblea General de Naciones Unidas, en su una resolución 2353 creo que es, pues le insta al Reino Unido a sentarse con España para la descolonización de Gibraltar. Piensen que Gibraltar es la única colonia que queda en territorio europeo, como tal, colonia. En 1969, Franco cierra la verja como respuesta al referéndum de autodeterminación promovido por el Reino Unido. El Reino Unido quería Gibraltar hiciera un referéndum de autodeterminación y le dijeron, ¿pero qué pasa? Al cerrar la verja, Franco, pues no pudieron pasar los trabajadores españoles que trabajan en, perdón, que trabajan en Gibraltar. Con lo cual, Gibraltar ya no es viable. O no era viable entonces. No es viable porque toda la mano de obra, digamos, barata, la que mueve todo la vida doméstica, digamos, de Gibraltar es mano de obra española. Piense que diariamente cruzan la verja unas 10.000 personas, pasan de España a Gibraltar, más otros 5.000 que viven en España, pero pertenecen a otras naciones, pero trabajan ahí también en Gibraltar. A partir de 1982, con Felipe González, se vuelve a abrir la verja otra vez, ¿y por qué se vuelve a abrir la verja? Pues la verja se vuelve a abrir porque España pretende entrar en la Unión Europea y pretende entrar en la OTAN y hay que dar síntomas de buena relación y buena amistad. Y desde esta fecha, pues la economía gibraltareña crece de forma continua. Piensen que la renta per cápita de Gibraltar es la tercera del mundo después de Luxemburgo y de Qatar. La renta per cápita es de 64.000 euros. La renta per cápita española es 25.000 euros, no sé exactamente la cifra, pero es 20 y tantos. Así pues, como esto empieza a crecer, el Reino Unido presenta a la colonia como un motor económico de la zona. Constituye un paraíso fiscal, que ahora hablaremos de eso, y parasitando al mismo tiempo fiscal, laboral y socialmente la comarca del campo de Gibraltar. Su riqueza pues contrasta con la pobreza del campo de Gibraltar. Aquí España, pues históricamente, ha hecho su reivindicación sobre Gibraltar, pero no ha favorecido para nada un desarrollo económico e industrial de toda la zona del campo, lo cual hubiera sido pues evitar que los españoles fueran a trabajar a Gibraltar y encontraran su puesto de trabajo y su bienestar pues en España. ¿Qué perjuicio nos ha traído esto para España? Pues nos ha traído perjuicio desde el punto de vista de defensa. Mire, el verdadero interés de Reino Unido en mantener Gibraltar no es otro que su base naval y su aeropuerto. Todo lo que es el Peñón completo prácticamente es un centro de inteligencia en el estrecho de Gibraltar. La existencia de esa base nos debilita a España como posición estratégica y nos expone a riesgos innecesarios. Hay que pensar, y se sabe y se puede consultar, que los submarinos nucleares pues van a repararse allí a Gibraltar y que no tenemos ninguna necesidad, absolutamente ninguna, de correr esos riesgos en un territorio que es español. La base militar, además, se mantiene por la economía local, como dije anteriormente, por los españoles que trabajan allí, porque son los que mantienen las infraestructuras logísticas que no son estrictamente militares. Bien, desde el punto de vista de la economía, he dicho que Gibraltar pues paraliza fiscalmente a la economía española y tiene un impacto calculado ya para las arcas públicas españolas de aproximadamente 1.000 millones de euros anuales. Voy a poner algún ejemplo. El tabaco. El año 2018 pasaron por Gibraltar 78 millones de cajetillas de tabaco, lo que supone 180 millones de euros. Si ese tabaco se hubiera vendido en España, hubiera entrado con sus aranceles y los pagos correspondientes y demás en España, hubieran producido 330 millones. Es decir, tiene un impacto este tráfico ilícito, porque además pasa por España. Para hacerse una idea también, la población de Gibraltar son 30.000 personas. ¿Qué tabaco supondría que cada gibraltareño, incluido niños, se fumasen 6 cajetillas al día? O sea, es tráfico y contrabando de tabaco. Otra cosa que perjudica enormemente a las aguas de Gibraltar y a la economía de Gibraltar, porque van a reponer a reportarse, es el bunkering que le llaman, que es el suministrar carburante a los barcos mediante unos pequeños barcos nodriza que se desplazan y en aguas territoriales, ahí de las que dicen ellos que son territoriales, que no son de ellos porque no se les concedió por el Tratado de Utrecht, pues ahí es donde repostan también, ¿no? Y luego lo que es importante también parece ser que es el centro de juegos online y de un centro financiero con actividades que benefician a la diferencial de impuestos y a la falta de todo, ¿no? el control de personas, de dinero, de mercancías ilegales y de todo. En Gibraltar hay también 50.000 sociedades registradas, aproximadamente 2 por habitante. Muchas de ellas se utilizan para la elusión fiscal y el blanqueo de capitales procedentes de actividades. Hay una agencia que se llama Moneyval, se ha referido también a estas sociedades como posible tapadera de tráficos inconfesables. Incluso alguna, no lo digo yo. Moneyval es una agencia del Consejo Europeo, incluso alguna dice de financiación del terrorismo. En fin, Gibraltar presenta todo lo que representa el esquema de una colonia, es decir, una potencia colonial, que es Reino Unido, con unos colonos que son, pues ahora son gibraltareños, pero ahora Reino Unido, y con unos colonizados que son los españoles.
Por lo tanto, diputado, ¿usted sería partidario, dijéramos, ¿no?, de que esta situación de colonización, después de tantos años, llegara, dijéramos, a su fin, después de todo este medio resumen que nos ha hecho de lo que ocurre en Gibraltar?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mire, con el tratado que se acaba de firmar hemos perdido una gran oportunidad. Hemos perdido una gran oportunidad de hacer valer nuestros derechos porque...
Sí, pero es que los mismos gibraltareños no quieren tampoco formar parte de España.
Claro, claro, los gibraltareños no quieren formar parte de España. Pero bueno, eso es un problema que de momento se podría haber solucionado. Como decimos nosotros, no todo el mundo participa de esta opinión, pero dar un cambio de 300 años de un día para otro pues tampoco es fácil. Pero sí se podría haber alcanzado un acuerdo de cosoberanía, ¿no? Voy a dar unas pinceladas rápidas, porque no sé el tiempo que tenemos. Pero voy a dar
tendríamos que hacerlo muy largo, pero explíquenos.
Dicen que el acuerdo es un, como le llaman internacional, en diplomacia, es un non-paper. Non-paper quiere decir que no tiene valor jurídico, que no es vinculante, que son directrices para un acuerdo marco. Bien, si esto es así, este non-paper pues tiene una duración de 6 meses. Dentro de 6 meses hay que validar ya lo que es el acuerdo. Este acuerdo dura 4 años. En estos 4 años pues se pueden modificar muchas cosas y esperemos que así sea, ¿no? Lo que está claro es que Reino Unido, que se ha salido voluntariamente y unilateralmente de la Unión Europea, resulta que ahora tiene una colonia dentro del espacio Schengen, porque es lo que hemos facilitado a los españoles. O sea, Reino Unido no ha sido nunca Schengen. Reino Unido no ha sido nunca Schengen porque Reino Unido no quiso entrar en el espacio Schengen porque quería controlar sus fronteras, como tampoco entró en la moneda, en el euro, se quedaron con la libra, ¿eh? Ahora que se sale de la Unión Europea, resulta que va a tener una colonia, va a tener una antena metida dentro del espacio Schengen. Fíjese si esto es doloroso, ¿no? España, mira, aquí ha ganado mucho Reino Unido y España no ha recibido prácticamente ninguna contrapartida. Renunciamos a la cosoberanía y, desde luego, el pueblo gibraltareño muy difícilmente, ya renunciando a la cosoberanía, se estará en un futuro la soberanía. Otro dato importante y que viene a decir más o menos lo más que se ha hecho es que Fabián Picardo, que es el primer ministro de Gibraltar, está contento, está muy contento con este acuerdo. Eso quiere decir que algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal. Como decía al principio, las claves de aquí son el puerto y el aeropuerto, la base aeronaval y la verja. Y la verja. Porque por la verja pasa todo tipo de contrabando y pasan 10.000 trabajadores españoles que tienen un bienestar, que ganan un buen salario allí y que en el campo de Gibraltar, en todo lo que es la línea de la Concepción y demás, pues no lo tienen. Pero aquí hay otro problema. Persona que llega al aeropuerto de Gibraltar proveniente de Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, o proveniente de donde sea, automáticamente está en Europa. Yo se lo dije a la ministra en su momento en el Parlamento y lo hablé también con el secretario de Estado para la Unión Europea. Me dice, no, es que habrá doble check. ¿Cómo que habrá doble check? Si Fabián Picardo ya te ha dicho que el control en su puerto y en su aeropuerto lo va a hacer su guardia de fronteras, que ahí no va a entrar Frontex ni va a entrar nadie, que ellos quieren ser soberanos en eso. Bueno, pues el control habrá que ponerlo en la verja y ya veremos a ver si se pone y cómo se pone. Porque si no, cualquier persona podrá entrar en espacio Schengen. Es decir, un Reino Unido, un país, una nación que ya no está en Europa, que nunca estaba en Schengen, ahora resulta que va a estar en Schengen saliéndose unilateralmente de la Unión Europea. En fin, en resumidas cuentas, pues he querido contar todo esto porque la verdad es que hemos perdido una oportunidad de oro para hacer valer nuestro derecho, nuestra reclamación para conseguir la integridad territorial de España. Y hay que partir de la base, que hay que leerse bien el Tratado de Utrecht y que es una cesión de la ciudad, el puerto, del castillo y de las fortalezas alrededor del castillo. Y punto, y nada más. Uh-huh. Y sin embargo, ahora pues se han ido apropiando de todo, sobre todo de la parte sur del Istmo, que une con la península, y bueno, que une con territorio español, quiero decir, y es ahí donde han construido su base aeronaval. Y eso es verdaderamente lo importante para Reino Unido. Tienen una base aeronaval importantísima, de gran valor estratégico, a un precio muy barato, porque la mano de obra la proporciona prácticamente los españoles. Bueno, yo si quieres saber algo más, pues ya con todo lo que he contado seguro que surgirán sí. muchas preguntas, y a lo mejor el próximo día pues
las podemos aclarar. Pues diputado sí. nacional de Vox, Alberto Asarta, muchas gracias, porque yo creo que es fundamental no explicarles también cómo está cada caso aquí en el territorio español, y que nuestros ciudadanos pues lo sepan también.
Así... Claro, porque es que nos perdemos en el día a día y en...
Sí, en las polémicas que se van creando...
Que no son más que miseria política, casi todo, ¿eh? O sea, que es miseria, pero no nos las ramas no nos dejan ver el bosque, como dice, ¿no? Y estas sí que son cosas importantes, porque afectan a la soberanía española, y que además todos los gobiernos anteriores las han reclamado. O sea, es que no es que sea una cosa de la derecha, de la izquierda, de centro. No, todos los gobiernos las han reclamado, y ahora parece que estamos haciendo una dejación de esto. Esa es la impresión que nosotros en Vox tenemos, y la impresión que yo tengo particularmente, evidentemente, también como conocedor quizás un poco más del asunto, ¿no?
Pues diputado, de nuevo muchas gracias por haber estado, y nos vemos seguramente muy pronto. Diputado nacional de Vox, sí. Alberto Asarta, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias por estar con vosotros y por darme voz. Gracias.